Mesa, centro pasado, segundo palo, se pasaba Guido en la primera, y por el segundo palo Mesa, solo apareció, pensó, cuando hay que pensar, lo hizo Mesa, levantó la cabeza, lo vio entrar solo por el punto penal al de Magdalena, al 9, queda arriba, es implacable, no falla Carrillo, le metió una pelota a la cabeza Mesa, le metió un centro fantástico, como con un guante, se la puso, le dijo Tomás Guido, así lo que mejor sabes hacer, cabecea la pelota, y queda el partido, pensemos en cuarto de final, y vayamos a buscar el cheque del pase a la siguiente ronda, Guido de cabeza, contra el calle izquierdo del arquero Viño, es implacable 9 de cabeza, gana Estudiantes, Carrillo lo hizo, pone Estudiantes 3, el de Magdalena, 9 lo hizo, Guido, pone 3 para Estudiantes, 1 para Barraca.
Informa Provincia, ¿dónde está la noticia?
Había una vacancia, que había un espacio todavía no constituido, pero que contaba con un impulso y una razón de ser.
Los ríos van a venir crecidos, los caudales de las cuencas van a venir más elevadas.
Felicidad plena, es el partido que veníamos a buscar, estar en el último partido del torneo.
Síntesis del día.
22 horas, un minuto en todo el país, el cielo permanece algo nublado, temperatura actual 12 grados, una décima, humedad 89%. La ministra de Ambiente bonaerense dijo que el superniño es un fenómeno real que hay que atender. Tras las reuniones y anuncios de la provincia por la llegada del fenómeno climático hacia finales de la próxima primavera, Daniela Vilar indicó por esta radio cuáles serán las zonas que principalmente podrían verse perjudicadas.
Vamos a tener una afectación en lo que es la cuenca de Reconquista, del Luján, la cuenca Matanza-Riachuelo. Va a llover, los suelos van a estar más saturados, claro. Va a haber más humedad, los ríos van a venir crecidos, los caudales de las cuencas van a venir más elevadas y eso generaría un escenario más complejo. Por supuesto, el noreste de nuestra provincia es donde se está atendiendo la situación con una mirada más particular, ¿no? En lo que es la zona del Delta. Y sin dudas el conurbano, pero por la complejidad en sí misma del conurbano. No podemos decir ahora, bueno, van a llover tantos mililitros.
Kicillof cerró el encuentro federal por el derecho al futuro en la Facultad de Exactas de la UBA. El gobernador habló de la creación del centro de estudios dentro del movimiento que encabeza y dijo que el objetivo es crear una red. En tanto, resaltó la participación de personas de todas las provincias y dijo sentirse emocionado por ver que no era alocado decir que faltaba un espacio.
Creo que esto, la verdad, que es un hito, es un momento fundacional, pero es sobre todo un punto de partida para pensar la Argentina que queremos y la Argentina que viene. Es una Argentina soberana, que era una de las líneas de trabajo, una Argentina productiva y con trabajo digno, de calidad, una Argentina justa y humana, y una Argentina democrática y transparente.
La Cámara de Diputados bonaerenses aprobó leyes sobre discapacidad y prevención de la violencia digital. Esta tarde convirtió en ley la adhesión de la provincia al régimen federal de empleo protegido por personas con discapacidad. También dio media sanción a la llamada ley EMA, que crea un programa de prevención y abordaje integral de violencia digital para las escuelas. Su autora, la diputada Mayra Mendoza, explicó por qué el proyecto lleva el nombre EMA.
EMA era una niña adolescente que hace 2 años decidió quitarse la vida luego de haber vivido una viralización entre compañeros de su escuela de imágenes, por supuesto sin su consentimiento, y no tuvo posibilidad de encontrar algún adulto responsable que pueda guiarla en lo que puede significar para un adolescente tener miedo, vergüenza, sentirse juzgada. Por eso estamos hoy tratando esta ley.
Marcharon al Ministerio de Defensa por la continuidad de la base de Punta Indio. Se movilizaron gremios y organizaciones locales a la sede de la cartera que conduce Carlos Presti. Rechazan el proceso de reestructuración que atraviesa la base aeronaval y su transformación en estación, con el traslado de cuadrillas y personal a Bahía Blanca. Milei rechazó las críticas sobre el aumento de la morosidad y afirmó que son argumentos para dividir a la sociedad. El presidente lo hizo en el marco de una charla que dio ante alumnos de cuarto y quinto año de la Escuela Secundaria ORT de Capital Federal. Bullrich confirmó que la semana que viene convocarán a sesionar para debatir el proyecto de reforma política. La presidenta del Bloque de la Libertad Avanza lo anunció durante la sesión de este jueves. Además de la reforma electoral, la iniciativa incluye como punto fuerte el apartado Ficha Limpia. El Senado aprobó 67 pliegos judiciales y debate tratados internacionales. El oficialismo y sus bloques aliados les dieron acuerdo a los pliegos, entre los que se destacan las nominaciones para la Cámara Federal Porteña de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Salvo el caso de Bertuzzi, que fue objetivo por el kirchnerismo y objetado, el resto de los pliegos sus judiciales fueron aprobados por unanimidad de 66 votos. Se cumplió la primera jornada del paro por 48 horas de docentes y no docentes universitarios. Los gremios convocaron a la medida de fuerza nacional que se sintió hoy y también lo hará mañana ante la falta de cumplimiento de ley de financiamiento.
Internacionales.
Cerimedo habló desde la cárcel en Bolivia. El consultor político escribió una nueva carta en respuesta a las declaraciones del presidente de ese país, Rodrigo Paz, que si bien reconoció el apoyo del consultor político, negó que tuviese funciones oficiales. El ex asesor de Javier Milei afirmó que jamás participó de negociaciones ni de ningún tipo de acto en su nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente.
Deportes.
Y Estudiantes se derrotó a Barracas y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina. El Pincha ganó 3-1 con los goles de Japper en contra, Baltasar Rodríguez y Guido Carrillo. Ahora espera por el ganador de Platense Instituto, que se enfrentan en estos momentos en Rosario. En tanto, las Leonas, finalistas del Mundial de Hockey, las argentinas le ganaron 1-0 a Australia con gol de Julieta Anjancunas. Las dirigidas por Fernando Ferrara se enfrentarán este sábado con Países Bajos en busca de la tercera consagración de su historia. Y actualizamos el resultado por ahora. Le está ganando Instituto a Platense por 1-0. 7 minutos de la hora 22 en todo el país. El cielo continúa algo nublado. La temperatura actual es de 11 grados. Humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Buen día, ¿cómo te va?
No hay pantalla que entienda la compañía de un mate a la mañana. La emoción de un gol sonando en la ruta. O la voz de alguien que te habla a vos en tu mismo suelo. 27 de agosto. Día de la Radiodifusión Argentina. Sigamos escribiendo la historia con voz de radio. Rumbo a los 90 años de Radio Provincia. Vivos. Humanos. En la vida real. ¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Cada jueves, de 22-0, las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Un experimento de sueños. Sueños para construir el futuro. Laboratorio de Ideas, con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Jafrot. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
tal? Muy buenas noches. Arrancamos un nuevo laboratorio de ideas por la radio pública de la provincia de Buenos Aires, por Radio Provincia, nuestra querida 1270 de la AM. Y arrancamos con este programa que, como todos ustedes saben, se ocupa cada jueves entre las 10 y la medianoche de poner sobre la mesa algunas ideas. Por eso somos un laboratorio de ideas vinculadas con el mundo del conocimiento, con la ciencia, con la tecnología, con la educación, con todo este mundo que en los últimos 2 años y medio está siendo tan atacado, tan virulentamente atacado por el partido que gobierna la República Argentina. Y cada semana nosotros intentamos, además de plantear ideas, discutir sobre el proyecto de país que gira en torno a el proyecto de conocimiento, de ciencia y de tecnología. Y también hablamos de educación, pero también mostramos los proyectos que desarrollan, aún con mucho viento en contra, nuestros científicos, nuestras científicas, nuestros tecnólogos y tecnólogas a lo largo de todo el país. Hoy tenemos un programa, como siempre, muy intenso. 2 horas por delante con entrevistas, con columnas y con algunas ideas para compartir hasta las 12 de la noche.
Una guía Filcar para los más grandes y un GPS para los más jóvenes. La palabra justa en el momento adecuado. El editorial de Claudio Martínez. El laboratorio de ideas.
Decíamos, un mundo del conocimiento muy atacado en los últimos 2 años y medio por el gobierno de Javier Milei. Esta semana ocurrió algo que vale la pena ser destacado. La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores de la Nación, presidida por el senador bonaerense Eduardo Guado de Pedro, convocó a una reunión informativa. Fue este martes, hace 2 días, al mediodía, a la tarde, a las 4 de la tarde, donde convocó a distintos referentes del mundo de la ciencia para intentar describir e informar a senadores, incluso hubo diputados y diputadas presentes, sobre el estado real del mundo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Fue un espacio de cerca de 2 horas, un poco más de 2 horas, muy intenso, por momentos muy dramático y muy claro sobre en qué punto estamos parados hoy en esta batalla que ha planteado el gobierno nacional contra el mundo del conocimiento. Se escucharon discursos muy encendidos, muy interesantes, se compartió información sobre cuál es la verdadera situación de este sistema, de este complejo de ciencia y tecnología en la República Argentina. Y estuvieron presentes hombres y mujeres del mundo de las universidades, del CONICET, de distintos organismos de la ciencia argentina, también jóvenes de centros de estudiantes, los becarios postdoctorales, que, como ustedes saben, lo informamos en este espacio, han quedado en una especie de limbo desde el 31 de julio, donde se terminaron sus contratos y han quedado líneas de investigación sin continuar. Y no tienen ningún tipo de respuesta sobre cómo continúa su vínculo con el CONICET. Particularmente yo escuché todas las exposiciones, me gustó mucho la postura de alguien que es un amigo de este programa, que es el doctor Jorge Geffner, también de Raquel Chan, desde Santa Fe, desde Rosario, con un discurso muy claro y con una preocupación que atraviesa a todos. El estado terminal de este sistema que está siendo destruido, más que desfinanciado, directamente destruido. Y los más grandes, como Jorge Geffner o como Raquel Chan, hacían hincapié en algo que me pareció muy, muy, muy lúcido, y es Bueno, nosotros ya estamos en el tramo final de nuestra trayectoria, pero lo que observamos claramente es que se están destruyendo las bases del sistema. O sea, cada vez es más difícil para los jóvenes permanecer dentro del sistema de ciencia y tecnología porque es un sistema que hoy los está literalmente expulsando por maltrato, por bajos salarios, por falta de horizonte, y mencionan el hecho de que ese es un daño irreparable en términos de futuro para la sociedad argentina, para nuestra democracia y para el desarrollo de un proyecto autónomo, de un proyecto soberano, porque en definitiva la ciencia promueve eso, la posibilidad de desarrollar en la Argentina soluciones para problemas argentinos, no soluciones importadas a problemas importados. Les traje hoy, y hemos preparado con Nico Retamar, nuestro productor, un par de audios, de cortes, de personas que ustedes saben, son amigos de este programa, o están en este programa, o han estado en este programa mucho tiempo, y que ayer tuvieron un rol destacado a través de sus alocuciones en la Cámara de Senadores. Primero vamos a compartir un par de minutos de lo que dijo Adrián Paenza. No necesita presentación, Adrián, por supuesto. Entonces, escuchemos no toda la alocución, pero sí un fragmento de lo que Adrián dijo ayer en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación.
Está mal, esto está mal, y les voy a decir más. Nosotros tenemos razón. Nosotros tenemos razón. Yo no sé cómo pueden hacer para coexistir, como para convivir con ellos mismos. ¿Qué quieren hacer? ¿Matar? Saquémonos de encima a todos. Los estudiantes estudiaron para poder después, más allá de dedicarse a alguna actividad privada, también quieren poder generar nuevo conocimiento, el espíritu crítico. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente que defienda eso. Yo no puedo entender cómo gente de bien se puede poner frente de mí sin agraviar, nada. Hablémoslo. Digámoslo, a ver, ¿cómo vienen? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se puede...? Miren, hacer política, yo no soy político, pero hacer política uno tiene una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero tiene que fijarse cómo la va a distribuir. El orden de prioridades establece cuál es el tipo de política que uno va a hacer. Depende qué es lo que paga primero. Si lo que paga último o lo que quiere expulsar del sistema es la educación, la investigación, la ciencia, la tecnología, olvidémonos. Entonces no es que el plan le salió mal. El plan le salió bien. Lo dijeron antes, dijeron que esto es lo que iban a hacer. Y nosotros, porque esta vez no vinieron los militares. Y perdón que me estoy extendiendo. Esta vez lo hicimos nosotros. ¿Cómo no voy a poner pasión? Yo no tengo otros 77 años para vivir de nuevo y empezar todo de nuevo. Pero lo vamos a hacer igual porque lo van a hacer los jóvenes. Porque en alguna época se decía que todo bullía dentro de los centros de estudiantes y sigue bulliendo los estudiantes, más allá de que me digan que ahora pasa esto. No importa lo que pasa. Lo que está pasando es que estamos viendo un horror. El país se está incendiando desde ese lugar y nosotros necesitamos... No, tenemos que ir a buscar la manera de revertirlo. Lo vamos a revertir en las urnas. Lo vamos a revertir con gente honesta. Pero no alcanza con la honestidad. La honestidad es una condición necesaria, no es suficiente. ¿Cómo no vamos a salir a la calle?
Bueno, Adrián Paenza decía este martes en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, convocada, insisto, por el senador bonaerense de Fuerza Patria, Eduardo Guado de Pedro. El tono de los discursos tenía este dramatismo, quizás la intensidad de Adrián es una intensidad bien conocida y vale la pena resaltarla porque hace falta esa intensidad para despertar las pasiones que a veces parecen dormidas. Otro fragmento importante de la reunión de este martes tuvo que ver con la participación de un conocido, viejo conocido de este programa, compartido el camino, buena parte del camino con nosotros, que es el doctor Diego Hurtado. Vamos a escucharlo a Diego hablando este martes en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores.
Si pensamos en el futuro, si miramos para adelante, tenemos que garantizar que los responsables de todo lo que estamos escuchando rindan cuentas. Es decir, esto no es venganza, es la garantía de que esto no vuelva a ocurrir. El punto de llegada de todo esto, de lo que estamos hablando hoy, muestra algo claro. Es la Argentina del RIGI, del Super RIGI, que supone que entregamos litio, cobre, uranio, gas, petróleo, níquel, cobalto, etcétera. Entregamos tierra y agua para, según el presidente, los data centers que vendrían a la Argentina. Nos alineamos para comprar tecnologías para nuestros sectores estratégicos, tecnologías digitales, medicamentos, armas, sector energético, todo Estados Unidos, todo Made in USA, incluso aquellas tecnologías que podríamos producirlos en el país. Esto incluye, como condicionamiento, la desconexión compulsiva de China y los BRICS, que hoy entiendo, o entendemos varios de los que hablamos de estas cuestiones, que es el lugar natural de inserción de la Argentina. El problema es que nuestro país hoy, bajo este proyecto, es inviable. Se queda sin ciencia y tecnología, se queda sin industria. Desde que asumió Milei hay 30.633 empresas menos, un 6% del total. Tenemos que prestar atención a la llamada Pax Silica, que es la alianza geopolítica impulsada por Estados Unidos para blindar sus cadenas de suministros, semiconductores, infraestructura. Esta iniciativa se correlaciona con un proyecto de concentración monopólica de las plataformas. A esto está adhiriendo la Argentina. Y como parte del proyecto de Pax Silica, también se incluye, a través de la inteligencia artificial, la reconfiguración autoritaria de la política y la comunicación en nuestro país.
Diego Hurtado, con la claridad que ya le conocemos muy bien acá en Laboratorio de Ideas, porque, insisto, ha compartido una parte muy significativa del camino de este programa en Radio Provincia. Este es el panorama, estas son las cartas que se han puesto este martes sobre la mesa. A mí me parece fundamental. Algunos creen que este tipo de encuentros son simplemente declaraciones y que no tienen impacto. Yo les voy a decir algo que a mí me conmovió de la reunión de ayer, y es el hecho de que muchos de los que prestaron testimonio en el Senado este martes instaron a los senadores, instaron vehementemente a los senadores para que tomen partido en esta situación. Y en particular, cuando les tocó hablar a los representantes de los becarios postdoctorales, se insistió mucho en la idea de que esos becarios postdoctorales que están siendo desplazados, que han sido desplazados del CONICET, pertenecen a las provincias. Ustedes saben, los senadores son los representantes de las provincias en el poder legislativo. Así como los diputados son los representantes del pueblo de las provincias, los senadores representan a las provincias. Y los becarios postdoctorales que hablaron este martes hicieron hincapié y un recorrido muy exhaustivo y muy interesante sobre los proyectos de esos becarios postdoctorales que involucran a cuestiones vinculadas con el desarrollo de esas provincias, y diciéndole: miren, los senadores por Córdoba, hay tal y tal becario postdoctoral que estaba trabajando en este proyecto que tiene este impacto. Y así, provincia por provincia, mostrándole a los senadores que eso que parece que no fuera importante, que parece que no pasara o que estuviera fuera de su radio de influencia, tiene que ver exactamente con el desarrollo de sus respectivas provincias. Por eso a mí me parece relevante que se haya organizado esta reunión, que se haya escuchado como se escuchó al mundo de la ciencia y la tecnología en el Senado de la Nación. Vamos a seguir atentamente esta cuestión. Ahora les propongo que, como cada jueves, escuchemos el micro que nos trae el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, a través de la Red Nacional Audiovisual Universitaria.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan
Hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast sobre Ventana Universitaria, un programa para acercarnos a las universidades públicas de nuestro país. La contaminación por microplásticos afecta a la salud humana y visitaremos la Universidad Nacional de Luján para conocer un proyecto de investigación denominado Acumulación de microplásticos en líquenes como indicador de intensidad de urbanización. Consiste en realizar un mapeo de contaminación con microplásticos en los ambientes interiores y exteriores de la UNLU. Conversamos con Jonathan Gómez, doctor en ciencias aplicadas.
La idea es crear un mapa de distribución de la contaminación con microplásticos en el aire en la sede central de la Universidad Nacional de Luján, ¿sí? La idea es trasplantar líquenes, siendo los líquenes organismos simbióticos compuestos en su forma más simple por un organismo alga y un organismo hongo, que son capaces de formar una estructura bastante compleja de forma de arbolito, que trasplantamos en diferentes sitios internos y externos de la universidad y son capaces de absorber los microplásticos del aire. Con ayuda de los estudiantes de la Universidad Nacional de Luján, hicimos trasplantes en diferentes sitios. Esos líquenes van a quedar en esos sitios durante un periodo de 15 días. Después de esos 15 días se extraen, se procesa el material y se determina qué cantidad de microplásticos había en cada uno de los sitios. Y eso nos va a permitir mapear la distribución de microplásticos. Los líquenes son bastante, entre comillas, simples. Lo pueden pensar como una capa de hongo, una capa de alga y una capa de hongo. Entonces, si llueve, absorben el agua. Si hay un contaminante, lo absorben. Y mientras más pasa el tiempo, más componentes absorben. Y lo mismo pasa con los compuestos que son más duros, si se quiere, como si fuesen los microplásticos, las partículas, el material particulado. Entonces, mientras más pasa el tiempo, el microplástico se va acumulando en las diferentes capas del líquen. Hace unos meses hicimos un muestreo preliminar donde hicimos trasplante de líquenes en algunos ambientes cerrados de la universidad. En general, los niveles no eran fuera de lo esperado, excepto en un sitio particular que es la sala de maquinarias térmicas. Sería una oficina donde se generan impresiones 3D con una frecuencia bastante alta. Y eso genera liberación de partículas de fibras que quedan en el polvo, se resuspenden y demás. Es una lástima por la gente que fue muy amable, la gente de maquinarias térmicas, al permitirnos trasplantar, pero como se esperaba, esos sitios tienen niveles de microplásticos muy altos en el aire.
Escuchamos a Jonathan Gómez, doctor en ciencias aplicadas, sobre el proyecto de acumulación de microplásticos en líquenes como indicador de intensidad de urbanización de la Universidad Nacional de Luján. Y esta fue una nueva entrega de Ventana Universitaria. Podés ver los programas completos en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Una idea más otra idea no suman dos. Suman.
Suman un laboratorio de ideas. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la Ruta 4 en Lomas de Zamora entre la avenida Pedro Suárez y la calle Mariano Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
estás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur, despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Ciencia para el desarrollo.
Desarrollo para ser libres.
Laboratorio de Ideas.
Los que nos siguen saben que hay un tema en Laboratorio de Ideas que nos preocupa entre tantos otros, ¿no? Pero hay uno vinculado con el mundo de la tecnología, de la cultura digital, de la inteligencia artificial, que nos preocupa particularmente y que tiene que ver con la vigilancia masiva, este sistema en el cual, de algún modo, los gobiernos utilizan herramientas disponibles en el mundo de la tecnología para predecirnos, para vigilarnos, para controlarnos y usar esos datos también en términos represivos. Más allá de los usos electorales, políticos que puedan darse. En la semana pasada, Nico Retamar llegó al programa con una suerte de revista que se llama Estado de Vigilancia, la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina, que de algún modo compila un informe muy interesante que hizo Amnesty International. Por eso le dije, ocupémonos de esto la semana que viene. Él había estado en la conferencia de prensa de presentación y aquí estamos ocupándonos del tema, y por eso recibimos acá en los estudios de Radio Provincia a Noelia Garone. Hola Noelia, gracias por venir.
Hola Claudio, ¿cómo estás? Encantada.
Noelia es la directora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina. Es docente universitaria en la Universidad Nacional de José C. Paz, la UMPAS, y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Un gusto recibirte y un gusto que podamos hablar de esto, que como decía en la presentación de la nota, nos preocupa, nosotros seguimos el tema. Y me gustaría que nos contaras cómo fue que Amnistía se involucró en este tema y se elaboró este informe que, bueno, yo me lo devoré, digamos, porque está realmente muy, muy interesante.
Bueno, te cuento un poco. Bueno, desde Amnistía obviamente seguimos sí. con mucho detalle los temas de vigilancia, sobre todo en su vínculo con el ejercicio de sí. otros derechos, como el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión. Y específicamente tenemos un equipo en el equipo global que está en Londres, que es el equipo de tecnología. Entonces, que son expertos en todas estas cuestiones de cada una de las empresas, cada uno de los cambios tecnológicos que se van dando para justamente los usos para la vigilancia. Entonces, junto con ellos, o sea, la sección argentina, que venimos siguiendo las restricciones al espacio cívico desde esta nueva gestión, pensamos que era una buena oportunidad para poder hacer una buena documentación de lo que veíamos, por un lado, que era una ampliación en las facultades de vigilancia. Básicamente sí. hay distintas medidas que fue tomando este gobierno desde diciembre de 2023 hasta parte, como por ejemplo la reforma por DNU de la ley de inteligencia, la modificación del estatuto de la Policía Federal, la creación de una unidad de inteligencia aplicada para la seguridad en el marco del Ministerio de Seguridad, junto con el protocolo antipiquetes, distintas facultades que empezábamos a ver. Bueno, la policía está teniendo facultades para monitorear redes sociales, ahora la CIDE también puede hacer eso. bajo total secreto, a la par que puede intercambiar información con cualquier agencia del Estado sin que el ciudadano sepa que están intercambiando información personal y sin tener que adecuarse a ninguna hipótesis delictiva para hacer eso.
De lo que estás describiendo es lo que se firmó en un decreto que conocimos a fines de 2025.
Exactamente.
Navidad y Año Nuevo.
El 31 de diciembre. Se publicó el 31 de diciembre exactamente.
Increíble.
Ese denuncio.
Como diría el presidente, lo hicimos en vacaciones para que la gente no se entere.
Exactamente. Nosotros ahí estábamos un poco brindando y viendo el detalle del decreto, enterándonos de la mala noticia, porque tiene muchas malas noticias, más allá de la vigilancia tecnológica, tiene muchas malas noticias ese decreto que está siendo discutido en la justicia. Entonces, bueno, por un lado veíamos esto, ¿no? La expansión en términos normativos, funcionales, y por el otro, compras. Empezamos a hacer pedidos de acceso a la información y relevado cada una de las compras y licitaciones que fue haciendo el Estado. Ahí en particular relevamos la compra de Clearview AI, que es una empresa que vende básicamente una base de datos inmensa de imágenes tomadas de bases públicas. Son 70 millones de imágenes más o menos que tiene la empresa y que vende a los estados de personas, y lo que se hace con esa base de datos es se cruza con reconocimiento facial masivo.
Claro.
Esa empresa, por ejemplo, en la Unión Europea fue puesta en duda, digamos, por no cumplir con los estándares de protección de datos personales, por no tener una base legal para poder hacer esto. Y acá el gobierno argentino está comprando esto. A la par compró el software Maltego, que es para justamente esto que te decía, esta facultad de monitorear redes sociales. Vos lo que publicás en tus redes sociales, yo lo que publico en mis redes sociales, todo eso lo están monitoreando permanentemente. Y acá una precisión, que eso sea público porque yo lo publico en mis redes sociales no quiere decir que el Estado lo tenga que estar mirando permanentemente. ¿Para qué? ¿No? Uh-huh. Es la pregunta. Se compraron drones que pueden rastrear actividad en vivo, digamos, en el mismo momento. Y a la par, la Ciudad de Buenos Aires también invirtió mucho, mucho, en infraestructura de videovigilancia por toda la ciudad. Son más de 17.000 cámaras que instalaron en la ciudad. Entonces, también
voy a hacer un subrayado, como si tuviese un resaltador fluo en este momento en la radio. 17.000 cámaras.
A lo largo de toda la ciudad. Y el Congreso hicimos un rastreo, le llamamos hackathon, pero hicimos básicamente, identificamos con un grupo de personas en el momento las cámaras alrededor del Congreso, que es donde se dan las manifestaciones sociales principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, y hubo un aumento de la instalación de cámaras de videovigilancia en el sector de Congreso. Ahí siempre nosotros decimos esto como la falsa dicotomía entre más seguridad y derechos, ¿no? Como, bueno, este mito que existe, bueno, pero bueno, yo quiero estar seguro, bueno, entonces, bueno, dejo que esté en las cámaras de vigilancia.
El precio que pago para estar seguro, claro, es que estoy vigilado.
Pero el precio es muy alto, y realmente también esto lo estuve, la semana pasada, justamente cuando estuvo Nico, vinieron del equipo global de tecnología, y un poco hablábamos mucho de esto, de no hay evidencia que muestre que más cámaras generan baja en la delincuencia. Esto no hay evidencia. Las empresas, por más que tengan todo el marketing y te lo vendan así, después no tenemos pruebas en ningún lado de que eso suceda. Que claro, más cámaras en toda la ciudad, que vos, desde que abrí la puerta de tu casa hasta que volviste a la noche, todo lo que hiciste en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Todo lo que hiciste, con quienes te juntaste, en el horario en que estuviste en cada lugar, eso esté filmado, eso no hay evidencia de que eso ayuda a bajar la delincuencia. Entonces, es ¿a qué costo esa mayor seguridad? Y además, todo esto que estamos observando, ¿no? De esta expansión de las tecnologías de vigilancia y expansión del ecosistema de vigilancia con tecnología y con más funciones, se da sin ningún tipo de control. No hay mecanismos de control en paralelo que en los cuales las personas podamos decir, bueno, a ver qué es lo que está haciendo el gobierno con toda esta tecnología que compró y con todas estas nuevas funciones que se dio para vigilarnos.
Ahí hay un punto que es trascendente. Hablamos del decreto del 31 de diciembre y vos decías, está judicializado. Que de algún modo, bueno, la justicia es un contrapoder en términos de ese control. Ahora, desde el punto de vista político, el Parlamento no accionó. El Parlamento, que es otro contrapoder y que podía haber dicho, bueno, señores, llamemos a en la Comisión de Seguimiento, la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, ¿qué es esto? Explíquenme este decreto. No ha pasado eso.
No ha pasado, nosotros seguimos insistiendo con eso. De hecho, en el marco de este lanzamiento de este informe, volvemos a pedir reuniones ahora con la Comisión de Inteligencia para darle seguimiento, o sea, para darle seguimiento a qué está haciendo la CIDE, pero además para ver qué pasa con este decreto. Que este decreto, al ser un DNU, además, podría pasar por la bicameral de revisión de los DNU, que también claro. Eso lo venimos pidiendo con la sociedad civil para que pase por la comisión. O sea, eso es una posibilidad que tiene el Congreso. Lo que pasa es que el rol del Congreso está bastante complicado en este. Sí, lo sabemos. Pero es una posibilidad de decir, bueno, de anular el DNU. Mientras tanto, esperamos.
Pero
déjame
resaltar esto. O sea, es la sociedad civil a través de organismos, ONG, fundaciones. Como es Amnesty, pero otras, las que han llevado esto a la justicia. La política tradicional, la política con representación parlamentaria, no ha accionado desde ningún lugar.
No. Sí hay, hay un amparo que discute la inconstitucionalidad, que es del CELS específicamente, y hay algunos otros amparos aledaños, digamos, que hay algunos legisladores que lo han hecho. Bien. Individualmente. Sí. Pero el Congreso, como rol del Congreso, en su rol de control de las funciones del Poder Ejecutivo, no, hasta el momento no.
¿Sabes lo que me parece espectacular de esto? La Amnesty es reconocida internacionalmente por su rol como defensora de los derechos humanos. Si uno tiene que decir que es Amnesty, un organismo transnacional, multinacional de defensa de los derechos humanos. Que se vincule el concepto de derecho humano con esta cuestión tecnológica es clave en este momento. Así como es clave vincularlo con la salud, con la educación y con tantas otras cosas, pero que en este punto se vincule a través del accionar de Amnesty a la cuestión tecnológica con los derechos humanos es muy relevante, es muy significativo.
Totalmente. Nosotros un poco eso, también Amnistía tiene como esta característica de intentar sensibilizar, ¿no? Como hacer... comunicar cuestiones difíciles y hacerlo en idioma que todos podamos entender. Y un poco también es nuestra misión en este sentido de estos temas que son un poco complejos y que además están estas, como te decía, estas dicotomías clásicas de bueno, está bien, pero la ciudad de Buenos Aires es insegura, necesito más cámaras. Entonces de intentar desarmar estos mensajes para poder comunicarlo. Pero además con la ferviente convicción de que esto tiene impacto directo en los derechos, digamos, en el derecho a la privacidad, en la intimidad, en el ejercicio profesional de tu rol como periodista. Uh-huh. Digamos, que vos estés, por ejemplo, haciendo un... Para poner ejemplos concretos, ¿no? Que estés haciendo un informe específico sobre el tema que quieras y te reúnas con una fuente en un bar, que vos tenés deber de confidencialidad, de protección de esa fuente, y puedan saber que vos te estás reuniendo con esa fuente porque te están filmando, porque saben de dónde saliste, qué estás haciendo, rastrean tus movimientos. Es peligroso para todo. Todo esto en el marco, que no lo dije al comienzo, de lo que sí venimos viendo, que es efectivamente una gestión que tiene ahínco en las restricciones al espacio cívico a través de distintas dimensiones. Por un lado, la restricción de la protesta social, que ha sido como el caballito de batalla de la gestión desde el día uno, digamos, a los 10 días de asumir, sacó el protocolo antipiquetes, publicó el protocolo antipiquetes. Luego, con un ataque especialmente diferenciado a los trabajadores de prensa.
Claro.
Ataques desde las redes sociales, desde las más altas esferas de gobierno, hasta directamente llevar adelante acciones judiciales contra la labor periodística, deslegitimando su trabajo, pero además poniendo a disposición recursos económicos en los cuales los periodistas tienen que ir a defender a la justicia por cosas que dijeron u opiniones que han dado. Entonces, en el marco de... Y un estado de violencia generalizada del discurso presidencial, que vemos que, digamos, las dos cosas de la mano alarman.
Claro, porque lo pongo en palabras más concretas. Un gobierno y un presidente que públicamente señala como terrorista a cualquiera que piense distinto, si uno ata eso con el sistema de vigilancia, es un combo muy preocupante.
Totalmente, y déjame hacer una corrección a lo que decís, Claudio, muy atinado. Ni siquiera es que ataca y dice que son terroristas. Usa el terrorismo para perseguirlos judicialmente.
Claro.
En la causa del 12 de junio, de la protesta del 12 de junio de 2025, específicamente denunció, el Ministerio de Seguridad denunció a quienes habían sido detenidos como bajo la figura de terrorismo.
Sí, sí,
entonces
sí.
No es que es retórica. Esas 30 y pico
de personas que estuvieron detenidas mucho tiempo.
Exacto, no es retórica, lo dijo ese mismo día lo dijo públicamente, son terroristas, y los denunció bajo la figura, o sea, se pidió el encuadre bajo la figura de terrorismo de las personas que fueron detenidas ese día. Que tengamos más de 5.000 personas heridas en lo que va de este gobierno en protestas sociales, es un número que alarma. O sea, 5.000 personas los miércoles que van a manifestarse fueron lesionadas por las fuerzas de seguridad cuando ejercían su derecho a la protesta social. Número de personas detenidas, más de 400. O sea, son números que alarman en este contexto de restricción del espacio cívico y que además está invirtiendo cada vez más en además perseguir y vigilar a quienes ejercen esos derechos.
Ahora bien, Noelia, vos sabés que pensaba primero en los efectos inhibidores que marca el informe y que vos también lo mencionabas hace un rato, y en esto de falsas dicotomías, que es lo virtual contra lo presencial, ¿no es cierto? Es decir, los efectos inhibidores sobre el espacio virtual también tienen efectos concretos sobre habitar los espacios públicos, por ejemplo, ir a una marcha. Ir a protestar, si yo no sé si ir con mi hijo, si no sé si decirle a mi vieja que por ahí va a marchas como muy específicas como la de las universidades, porque no sabes si puede ser terrorista.
Totalmente. Eso es algo más que releva este informe, que es el efecto inhibidor, como vos decís, efecto silenciador, que es qué pasa cuando ni siquiera tenemos la confirmación de que nos están vigilando. Pensamos que hay una posibilidad de que nos están vigilando. Vemos que hay una cámara, vamos a una marcha y vemos el dron. El gobierno dice que nos está vigilando, por más que no lo tengamos la confirmación, eso genera un efecto en las personas. Hicimos entrevistas para el informe, entrevistamos personas jubiladas que participan de las manifestaciones, defensores de derechos humanos, periodistas, periodistas en sentido amplio, trabajadores de prensa en general, jóvenes, personas jóvenes, y el general, digamos, de la devolución es, sí, yo cambié, desde que asumió este gobierno, yo cambié mi actitud, tanto sea en las manifestaciones en la calle o participo menos. Muchos trabajadores de prensa nos decían, voy si tengo asegurado el curro, digamos, y si tengo el que alguien me va a pagar que yo vaya, esté ahí, voy, si no, ya no voy, porque temo realmente por mi integridad. Digo, después de lo de Pablo de Grillo, eso hubo un antes y después. Cambio mi actitud en las redes sociales, como pienso que pueden estar haciéndome monitoreo de mis redes sociales, no publico. Publico menos cosas. Los jóvenes en esto, súper contundentes. No comparto mis opiniones en redes sociales porque tengo miedo o que me ataquen o que me estén vigilando específicamente y yo después voy a una marcha, entonces tienen la foto mía de la marcha. Entonces, claramente el indicio es que efectivamente esto tiene un impacto real en ejercicio de derechos, porque las personas empiezan a contenerse, a hacer menos. Bueno, participo menos, digo menos, opino menos, disiento menos. Así que sí.
Incluso hay otra cuestión ahí, más allá de quienes sí son conscientes de estos aspectos, me animo a decir que la mayoría de la población naturaliza esta cuestión, y algo que lo charlaban recién, si yo hablo algo y Instagram me muestra una publicidad de lo que hablé hace 5 minutos, si la otra red social me perfila y me muestra en Temu o en Shein una remera muy parecida a la que yo vi y que hablé con alguien, es como algo totalmente naturalizado, normal.
Totalmente, y son esos pasitos, como vos bien señalás, son esos pasos. Bueno, si esto lo veo como natural, lo naturalizo, bueno, el siguiente paso, que es que ahora no sea una empresa, que no sea una empresa porque me quiere vender algo, es el Estado, porque en realidad me está cuidando. Vamos naturalizando, entre muchas comillas, ¿no? Entre muchas comillas, él me está cuidando. Diría que la práctica generalizada es que naturalicemos que esto está sucediendo, y que a las organizaciones de derechos humanos, de hecho, nos cuesta que la población en general vea que esto es un problema.
Si yo no hago nada malo.
Exacto, esa es la típica. Yo no hago nada malo, ¿por qué me va a molestar que me filmen? Bueno, porque hay que ver por qué te están filmando, qué es lo que quieren saber, para qué lo van a usar.
Noelia, estamos hablando con Noelia Garone, que es directora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina, además docente universitaria en la Universidad Nacional de José C. Paz y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Lo que tiene de interesante el hecho de que sea Amnistía, una organización transnacional de defensa de los derechos humanos, es que seguramente este mismo trabajo se está haciendo en distintos lugares del mundo. Obviamente, a nosotros nos importa la Argentina. La Argentina tiene hoy un gobierno cuyas características ya describimos desde que empezamos esta entrevista. Pero me gustaría que me contaras, en la medida que tengas información, qué es lo que sienten que está pasando en otros lugares del mundo.
Bueno, súper interesante la pregunta, porque básicamente varias cosas, ¿no?, sobre lo que decís. Primero, esto que te decía, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de tecnología que una de sus líneas de trabajo es esto, ¿no? Ver cómo se utilizan las tecnologías para la vigilancia, otra vez justamente con las grandes Big Tech, como son estas, el trabajo con las Big Tech, pero que viene siguiendo el uso de tecnologías de vigilancia, especialmente reconocimiento facial, que para Amnistía Internacional el reconocimiento facial masivo, o sea, a todas las personas bajo cualquier hipótesis, tiene que estar prohibido.
Bueno, en el AI Act, la regulación de inteligencia artificial en la Unión Europea está expresamente prohibido.
Exactamente, con algunas dificultades en cómo está
implementada.
Exacto, es como la regulación permite la implementación, pero totalmente. Sí. Al menos tienen una regulación que no tenemos nosotros, sí, en la región y menos en Argentina. El proyecto, que fue relevando contextos en los cuales se implementó el reconocimiento facial, por ejemplo, en Nueva York se hizo una investigación sobre el uso de reconocimiento facial masivo luego de lo que sucedió con George Floyd. Y justamente en esa situación, en ese contexto, se mostraba, además de problematizar lo masivo del reconocimiento facial, sino también el sesgo discriminatorio, ¿no? Uh-huh. Cómo siempre se buscaban perfiles de personas afrodescendientes para el reconocimiento facial, entre otras cosas. También lo hemos hecho en otras ciudades, como en la India, que la cobertura de cámaras de reconocimiento facial por la ciudad es Hyderabad, es completamente masivo. Entonces ahí también denunciamos la utilización de estos, también con sesgo discriminatorio, entre distintos países. Otras cuestiones que vemos sobre uso de inteligencia artificial y tecnología, ya yéndonos un poco más de menos a la vigilancia, por ejemplo, lo que pasó este año, creo que fue en Reino Unido, con el sistema de NHS, que se utilizó una empresa para automatizar datos, también compartir datos personales, ¿no? Con la importancia que tiene el dato personal. Esto es importante recalcarlo. La información personal, la información de uno, sea cual sea, siempre tiene que haber consentido. Esto es así legalmente en Argentina, por el momento, porque están buscando reformarlo. Uno tiene que consentir compartirla. Tu cara, tus datos biométricos, tu fecha de nacimiento, sí, tu tipo de sangre,
tus análisis médicos,
tu familia,
tu
historia clínica, tu entorno familiar, lo que sea.
Que está bárbaro, digo, porque a veces a partir de una historia clínica y de un diagnóstico certificado se puede desarrollar un proyecto de investigación médica que puede salvar vidas, pero
con consentimiento.
Tiene que haber un consentimiento.
Consentimiento, totalmente. Entonces, bueno, otra forma es esto, el uso de sistemas automatizados, ¿no?, a través de inteligencia artificial para los sistemas de salud, por ejemplo, los sistemas de seguridad social. Por ejemplo, en Holanda también tuvimos un proyecto de investigación sobre cómo se usaban para los sistemas de seguridad social y se dejaba fuera grupos familiares por errores en el sistema de automatización, que eso también, esto del gemelo digital que sonó acá, también nos prendió las alarmas. Por el momento parece que es solo un anuncio, pero otra vez nos prende las alarmas. Así que un poco eso, pero lo otro que quería comentar, más allá de los casos concretos, es lo que sí venimos trabajando, esto es parte de la campaña global de Amnistía hoy, refiere a las prácticas autoritarias. Entonces sí vemos como en el marco de un contexto en que ya no hablamos de gobiernos autoritarios, ya no hablamos de golpes de Estado, ya no hablamos de disrupciones de gobiernos democráticos, sino gobiernos elegidos democráticamente en contextos relativamente institucionalizados en los que hay prácticas autoritarias. Y esto no lo vemos en Argentina, lo vemos en digamos, en distintos países esta es la práctica, y cómo en esos contextos se utiliza la tecnología para, digamos, profundizar, difundir este tipo de gobiernos con prácticas autoritarias.
Es que si uno baja a los niveles, si se quiere, más cercanos a la gente común, que tiene que ver con los municipios, el primer mostrador donde el Estado se vincula con los ciudadanos. Bueno, en los municipios es masiva la incorporación de este tipo de tecnologías para la gestión, ya no solo de la seguridad, del tránsito y de las emergencias. Obviamente que es útil, cruzado con sistemas de inteligencia artificial, porque ofrece un monitoreo que puede predecir problemas de tránsito, problemas sanitarios, etcétera. Pero, insisto, no hay regulaciones, o sea, no hay controles para decir hasta dónde. Cada intendente lo hace desde el lugar, digamos, y hablo de intendentes de todo signo político. Digo, antes empezaron las cámaras de seguridad, pero ahora ya la vigilancia superó el tema de la seguridad. Ahora es el control del tránsito y otro montón de situaciones que están en el marco de esta vigilancia masiva.
Es la cámara de seguridad, como vos decís, con automatización, o sea, claro, con la inteligencia artificial que permite procesar eso en segundos.
Claro.
Y entonces, claro que los problemas se multiplican. Y exacto, es esto para nosotros es como parte de las conclusiones del informe, ¿no? Primero, ¿seguridad para qué? ¿Quién? ¿Y quién controla? O sea, ¿qué mecanismos de control hay para poder controlar que esto, digamos, efectivamente pueda cumplir con los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, que son necesarios para que, digamos, para que respeten los estándares de derechos humanos?
Como viejo editor de periodístico, cuando Nico la semana pasada me trajo el informe tiene como una separata, y dije, esta gente, me imaginé, vos corregime, venía trabajando el informe desde hace mucho tiempo y aterrizó Peter Thiel en la Argentina y les cambió la edición. Entonces, viene una revista súper bien editada, encuadernada, y vienen cuatro hojitas, y cuando digo hojitas no lo digo de modo despectivo, pero cuatro hojitas enganchadas que dice Caso Palantir en Argentina, que vienen aparte. ¿Está bien lo que estoy pensando?
Un poco y un poco. Palantir no estaba dentro de los hallazgos que íbamos a incluir en este informe, pero sabemos que, o sea, justo desembarcó acá su representante, y sabemos que es un tema que interesa a los medios. Entonces dijimos, teníamos ya hecho es como un Q&A, preguntas y respuestas sobre las empresas y los productos que tiene Palantir. Entonces dijimos, bueno, pongámoslo a disposición junto con el informe, porque está completamente vinculado, porque son temas de tecnología, pero pongámoslo a disposición.
Claro, es un bonus track extraordinario. Contanos qué es lo que vende Palantir, independientemente de lo que todavía no pasa en la Argentina. Hasta ahora en la Argentina vino Peter Thiel, tuvo algunas reuniones, no hay que naturalizarlas ni minimizarlas, pero por ahora fueron reuniones. Y la única inversión importante que ha hecho es comprarse una casa en Barrio Parque, pero
inmensa.
Y a dónde fueron los Gandalf de la semana pasada. Pero contanos qué es lo que ven de Palantir como amenaza.
Tiene que ver justamente con esta, con el uso de la tecnología sin control. Lo que principalmente uno de los, digamos, el caso más famoso, digamos, de Palantir es el producto que utiliza para el ICE norteamericano, que es el control migratorio, este organismo control migratorio. En Argentina, como vos decís, todavía estos productos que son de recontra avanzada, cruce de datos masivo, uso de inteligencia artificial, tiene distintos, Palantir tiene distintos productos, ¿no?
Sí.
Gotham, bueno, ahora no me viene en la cabeza, pero tiene varios productos que le ofrece a distintos estados.
Sí, sí, sí.
Por el momento no desembarcó con un producto acá en Argentina, pero es, digo, en un pestaneo eso puede suceder, las conversaciones están existiendo. Nosotros hicimos pedidos de acceso a la información al gobierno sobre las reuniones, nos informaron que tuvieron 3 reuniones. Ni siquiera nos informaron, nos dijeron vaya a la página de audiencias, figuran solo 3, como son reuniones protocolares, ni siquiera se sabe por qué se reúnen. pero tenemos todas las alarmas prendidas. En el medio está el acuerdo con Estados Unidos que se hizo en octubre del año pasado para la transferencia transfronteriza de datos, ¿no? Como el Estado pudiendo compartir con otros estados nuestros datos. Esto también es parte de las preocupaciones que tiene el DNU 941 que dijimos de reforma de la ley de inteligencia. Entonces, todo es como, en todo en términos de supuestos, obviamente, pero es como si se estuviera habilitando un panorama para implementar el tipo de tecnologías que Palantir implementa en otros países. Entonces, preocupa. Y estamos ahí, no solo Amnistía, sino otras organizaciones de la sociedad civil con las que solemos trabajar estos temas, muy así, encrispados, viendo el paso a paso de qué se viene sobre este tema.
Más allá de este proyecto económico y cultural que lleva adelante Peter Thiel, donde también compró muchísimas hectáreas en Uruguay, donde se reunió con Cast en Chile, donde podría ser una de las personas que está incluida en esas 32.000 hectáreas en el hectáreas del Valle de Uco en Mendoza para ese proyecto de apocalipsis y guerra mundial